Escuchemos la palabra del Señor, Marcos capítulo 6, comenzando con el versículo 1. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dará? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a pedir nuevamente su ayuda en oración. Nuestro Dios y Padre Santo, ayúdanos ahora a enfocarnos en tu palabra, que podamos escuchar con atención, que podamos entender claramente, y Señor, que recibamos con fe, que tu palabra nos redarguya, si es lo necesario, que nos anime, que nos instruya, que nos ilumine, y sobre todo, Señor, que por medio de tu palabra encontremos a nuestro Señor Jesucristo, en su gloria, en su humildad, pues es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Todos los evangelios están escritos con la meta principal de manifestar quién es el Señor Jesucristo. Es lo que patentemente llevan, ¿verdad?, en su portada. ¿De qué se trata el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan? Pues tratan del Señor Jesucristo. Él es indiscutiblemente el personaje principal de todos los evangelios, como también del Evangelio de Marcos. Pero en Marcos, como hemos ido muy poco a poco explicando este libro, hemos notado que también como un tema subordinado al tema principal, está el tema de la reacción o la respuesta que varias personas o grupos de personas tuvieron ante nuestro Señor Jesucristo. Y eso también es importante, porque Marcos no escribe simplemente con el fin de responder a nuestra curiosidad. El Evangelio de Marcos no es como un artículo en una enciclopedia, ¿verdad?, que dice, bueno, así fue Jesucristo. Y lo buscamos, lo leemos, ¿con qué motivo? Pues, para satisfacer nuestra curiosidad, quizás, para ganar un argumento, para averiguar cuál es la verdad. Pero bueno, no sé ustedes, la mayoría creo no leemos artículos en enciclopedias o diccionarios pensando que ese va a ser el momento más importante de nuestras vidas, ¿verdad? Pensando que nuestra respuesta, nuestra reacción ante lo que se nos dice determina nuestra condición eterna. Pero eso es cierto cuando estamos leyendo los evangelios. Marcos y los otros no escriben solamente para dar información. Sí dan información, pero escriben para llamarnos a una decisión también. Escriben para que nosotros escojamos estar con Cristo. Claro, no garantizan que vamos a realizar esa decisión, ¿verdad? Es tristemente posible que rechacemos a Jesucristo en vez de recibirlo. Y entonces, en parte por eso, Marcos nos relata quién es Cristo, pero también nos relata cómo varias personas respondieron, reaccionaron, recibieron o no recibieron, rechazaron a Jesucristo, para que nosotros también podamos ver nuestra actitud, nuestra respuesta al Señor Jesucristo, y estar asegurados de tomar la postura correcta. Menciono todo esto como introducción, porque en el texto que hemos leído, el Señor Jesucristo regresa a su tierra. La referencia es a la ciudad de Nazaret. Ya saben, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nació en Belén, pero que de Belén tuvieron que huir para escaparse del rey Herodes. Se fueron a Egipto, estuvieron en Egipto un tiempo, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero no fue mucho tiempo. Y después de la muerte de Herodes, se regresaron y se fueron, vivieron en Nazaret. Entonces, aquí es un lugar donde Cristo ya es conocido, ¿verdad? Pero se salió de Nazaret y ha viajado por aquí y por allá, ha enseñado, ha sanado, ha expulsado a demonios. La mayoría de la gente todavía no lo saben, pero vimos en el capítulo 5 que levantó a una niñita de los muertos, que ya ha resucitado a una persona y regresa a su tierra. Pues para él habrá sido un momento emotivo, ¿no? Regresar a su casa, estar con sus familiares, con sus seres queridos, con aquellos de la aldea que lo habían conocido desde chiquito, ¿verdad? Desde quizás los 3 o 4 años, algo así. Que lo habían observado por 20 y tantos años antes de que haya comenzado su ministerio público. Y para ellos, pues uno de ellos, uno que salió de su aldea, pues ha ganado mucho renombre. Su nombre está en la boca de todo mundo. Cada quien está hablando de su enseñanza o de su milagro, de esto, de aquello, del otro. Habrá sido un momento, ¿verdad?, donde la gente tenía sus expectativas. Bueno, el Señor Jesucristo vino a su tierra. Y hay algo ya diferente. Cuando había vivido ahí anteriormente trabajando como carpintero, pues no tenía discípulos, ¿verdad? Pero ahora llega, y llega con discípulos, con hombres que han dejado todo en su vida para seguirlo. Ya es un gran cambio. Y el pueblo se admiró, se asombraron. Lo podemos ver en el versículo 2. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndolo se admiraban o se asombraron, y decían: ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dará, y estos milagros que por sus manos son hechos? Sabemos que el Señor Jesucristo había asistido a los servicios de la sinagoga mientras iba creciendo, mientras iba viviendo con su familia. Sabemos del Evangelio de Lucas que había sido su costumbre enseñar en la sinagoga. Entonces, esto no hubiera sido la primera vez que enseñaba. Pero ahora se nota algo distinto. Y lo que ha cambiado, hermanos, es que el Señor Jesucristo había sido ungido por el Espíritu Santo y que ahora ha comenzado su ministerio. Ahora enseña con una nueva autoridad. Ahora enseña de una manera distinta. No es que haya dicho cualquier cosa mala de antemano, ¿verdad? Pero su enseñanza no impresionaba a la gente de la misma manera cuando lo hacía anteriormente. Y entonces lo ven nuevamente una figura conocida. Oyen una voz que ya habían escuchado. Y ya lo habían visto en esa misma posición, enfrente de la sinagoga, enseñando. Pero ahora hay algo nuevo, algo que les deja asombrados. Ahora, eso de asombro no necesariamente es malo, ¿verdad? Uno lo podría tomar en forma de maravillados y sería algo bueno. Cuando Dios mueve, cuando Dios obra poderosamente, es correcto quedar maravillados, ¿verdad? Pero aquí el asombro no llevó a nada bueno. Y eso nos deja ver. Hay personas que se sienten fuertemente impresionados y sin embargo no reciben, sin embargo no aceptan. Tener una experiencia fuerte, salir diciendo: ¡uy, qué cosas! Y decir: ¡ah, qué predicador! Eso no implica que hayamos recibido la palabra, que hayamos creído a la verdad. Uno puede tener muchas experiencias, uno puede sentir muchas cosas y sin embargo no recibir la palabra. El asombro en sí no es malo, pero tampoco no es bueno. Estas personas fueron asombradas. ¿Y qué hicieron con ese asombro? Esa es la pregunta verdadera. Si escuchamos el mensaje del Evangelio, si venimos a la iglesia y salimos impactados, impresionados, no con eso debemos de quedarnos contentos. Bueno, Dios ya me dio una bendición. ¿Qué hacemos con lo que escuchamos? Esa es la pregunta verdadera. ¿Qué hicieron estas personas? Pues pasamos del asombro o de la admiración al escándalo, a la ofensa. Porque preguntan, ¿de dónde tiene este estas cosas? Cuando dicen, ¿de dónde tiene este? La idea ya es despectiva. ¿De dónde tiene este sujeto? Esta persona cualquiera. ¿De dónde tiene este fulano estas cosas? La realidad que estaba diciendo cosas de suma sabiduría, eso no importó. Nosotros ya lo conocemos y él no tiene nada de especial. Qué locura, ¿verdad, hermanos? Pero así puede ser la gente, así podemos ser nosotros. En vez de estar agradecidos que de su aldea había salido alguien con tal sabiduría, con la capacidad de realizar milagros, en vez de festejarlo, en vez de recibirlo, quedaron ofendidos. ¿Él de dónde tiene estas cosas? Uno podría pensar que están pensando, oye, pero si nosotros lo hemos conocido desde chiquito, él no es mejor que nosotros, él no es mejor que mi hijo, mi hija. Algo así, ¿verdad? Nosotros siempre lo hemos conocido y lo despreciamos. Dicen, ¿no es este el carpintero? Ahora, en Israel no se sentía, bueno, según los comentaristas, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero según los comentaristas, no se sentía desprecio hacia trabajo manual. Y entonces cuando dicen, aquí está el carpintero. Y la idea podría ser un poquito más extenso, ¿verdad? Podría ser como el albañil. No es la Biblia, ¿verdad? Pero uno de los padres apostólicos, Justino Mártir, él transmite como dato histórico que el Señor Jesucristo, antes de entrar en su ministerio público, hacía yugos para bueyes y herramientas parecidas, ¿verdad? Entonces, al parecer, trabajaba con madera. O sea, dentro de todo el rango de albañilería, se enfocaba más en el lado de trabajar con madera, ¿verdad? Hacer cosas de madera. Pues ese tipo de trabajo no era despreciado en Israel, como a veces es despreciado en nuestras sociedades. Pero ellos lo quieren definir por eso, lo quieren reducir a eso, lo quieren limitar a eso. Su familiaridad, su conocimiento previo de Cristo, un conocimiento de acuerdo a la carne, como Pablo dice, los llevó a menospreciarlo, a subestimarlo. Y entonces dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Parece que José, el esposo de María, ya había muerto en esas fechas. Y hay una pregunta que surge acerca de hermano de Jacobo, José, Judas, Simón y de sus hermanas. Y en la historia de la iglesia ha habido básicamente tres respuestas. ¿Quiénes son los hermanos y las hermanas de Cristo? Bueno, la teoría de algunos, de Jerónimo, entre otros, es que hermanos y hermanas se usa en un sentido elástico, ¿verdad? Que incluye primos, en efecto. Otra teoría de Epifanio es que se trata de hijos que José tuvo con una esposa que no haya sido María. O sea, que José fue casado antes de desposarse con María, ¿verdad? Y que le salió fruto de esa unión, de ese matrimonio, pero que después de la muerte de su primera esposa, se desposó con María. Y la tercera teoría, la teoría de un helvecio, es que eran hijos e hijas que nacieron a José y a María después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no es la intención de este texto, ni es la intención de esa predicación, entrar en esa pregunta histórica, ¿verdad? Solamente lo menciono para que tengan un poquito de información, que lo puedan reflexionar. Pero se mencionan aquí porque los residentes de la tierra de Jesucristo pensaban que por haberlo conocido desde chiquito, por conocer a su familia, por conocer su ocupación, ya lo habían agotado, que no había nada más, que no había nada misterioso en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Lo cualificaban meramente en los términos que ellos podían entender. Y entonces, su sabiduría y sus milagros, en vez de ser recibido como una buena noticia, en vez de notarlo como algo para admirar, pero también algo para creer, algo para recibir, algo para dar gracias al Señor, les ofende. Se escandalizan de Él. Hermanos, esto muchas veces sucede también. Hay personas, quizás hayan crecido dentro de la iglesia, quizás hayan leído un poquito su Biblia o algo así, y piensan que ya saben todo lo que hay que saber del Señor Jesucristo, y lo rechazan. Pero si uno habla con esas personas, uno se da cuenta que en realidad no lo conocen, no saben los datos, la mayoría. Sí hay algunos, ¿verdad?, que entienden hasta cierto punto la doctrina cristiana y no lo aceptan. Pero muchísima gente piensa que saben todo lo que tienen que saber de Jesucristo, que saben lo suficiente, y no les gustó, no les agradó. Y ahí se queda nomás. Como estas personas. Pero ese conocimiento externo que tenían de Jesucristo no era suficiente. De hecho, los dejó cegados a la realidad. Ni siquiera lo pueden reconocer como profeta. Y Él es el profeta máximo. Él es mayor que cualquier profeta. Él es el Verbo encarnado. Pero ellos lo rechazan. Cuando dice que se escandaliza, nosotros a veces pensamos en algo así y pensamos, bueno, pues los hizo enojar. Y no niego que los haya hecho enojar, ¿verdad? Pero esa no es la esencia del escándalo o de la ofensa. La idea bíblica de algo que nos escandaliza, de algo que nos ofende, no es que nos haga enojar. Puede que sí, puede que no. Algo que nos escandaliza es algo que nos hace tropezar. Es algo que nos prohíbe seguir adelante. Algo que nos impide tomar el siguiente paso. De ese modo uno podría traducirlo como tropezadero, ¿verdad? Tropezaron ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les ofendió? ¿Qué les escandalizó? Pues que siendo una persona cotidiana, ahora tuviera sabiduría y milagros. Porque pensaban que era meramente una persona cotidiana. Hermanos, este siempre es, si lo puedo decir con reverencia, el riesgo del proceder que adoptó nuestro Dios. Cuando mandó al Salvador del mundo, mandó a su propio Hijo unigénito, el que había participado en la gloria del Padre desde antes de la creación, pero ¿cómo lo mandó? Lo mandó en humillación. Lo mandó como ser humano. Lo mandó en forma de bebé que no tenía dónde recostarse. Lo mandó hecho de mujer, hecho bajo la ley. Lo mandó a vivir en condiciones de humillación y de pobreza. Y hasta la fecha, hay personas que se ofenden, se escandalizan, tropiezan ante Cristo porque se humilló. Se puede notar entre los judíos que no lo pueden reconocer como el Mesías prometido porque no ven la gloria, no ven la conquista, no ven la victoria, ven la humillación. Se puede notar entre musulmanes que dicen, bueno, y si Cristo es tan importante, tan bueno, tan esto, tan aquello, tan lo otro, ¿por qué se dejó que lo maltrataran de esa manera? y lo rechazan por no ser, perdonen la expresión, pero por no ser lo suficientemente varonil, por no defenderse, por no lidiar. Pues Pablo ya lo había expresado, ¿verdad? Dijo, predicamos a Cristo crucificado. A los judíos era tropezadero porque ellos buscaban poder. A los griegos era necedad, era tropezadero porque ellos buscaban sabiduría. Y la sabiduría y el poder de Dios se manifestaron en un Salvador crucificado. Para los griegos, ahí no hay inteligencia. Para los judíos, no, ahí no hay poder. Y hasta la fecha, hermanos, hay muchos que rechazan al Señor Jesucristo por su humillación. Pero no debe de ser así. Debemos de reconocer que su humillación, su persona en su estado de humillación, no agota lo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Era el carpintero? Pues sí. ¿Era el hijo de María? Pues sí. ¿Era el hermano de estas otras personas que no eran nada especiales? Pues sí. Pero era al mismo tiempo el Señor de la gloria. ¿Y por qué no se manifestó en gloria? Porque vino para nuestra salvación. Vino para asumir nuestra condición. Se puede leer en Gálatas, ¿verdad? Que Cristo fue hecho maldición para nosotros, en nuestro lugar. Cristo sufrió la maldición de la ley en mi lugar. ¿Por qué Cristo es tan parecido a lo que somos nosotros? Salvo el pecado, ¿verdad? ¿Por qué sufre? ¿Por qué muere? Porque viene para nuestro bien. Viene como nuestro sustituto. Lo que ellos veían como tropezadero es, al contrario, una manifestación de su gloria. Porque su gloria no incluye solamente su majestad y su poder. Claro, incluye eso. Pero incluye también su gracia, incluye su amor, incluye su misericordia, que se humilla, se sujeta a la muerte y a la muerte de la cruz para nuestro bien. ¿Cuál es el caso con nosotros, hermanos? ¿Tropezamos ante el Señor Jesucristo? Hay quienes tropiezan. Dicen, bueno, yo puedo pensar en Jesucristo como un buen maestro, como un profeta, como un hombre inspirado por Dios, pero no me digan de su divinidad. No me digan que Él es Dios el Hijo. Ahí sí yo no puedo. Tropiezan ante la gloria de la persona de Cristo. Hay personas, bueno, hubo personas en la iglesia primitiva que decían, bueno, yo puedo creer que es Dios, pero no puedo creer que haya sido un ser humano. Entonces solamente tenía un cuerpo fingido, ¿verdad? Daba la apariencia de tener un cuerpo, pero no era cierto. Había personas que decían, bueno, el Espíritu de divinidad vino sobre Cristo en su bautismo, pero lo dejó antes de su crucifixión. O sea, la gente se está inventando algo, están ingeniándose algo para poder rechazar a Cristo sin parecer hacerlo. Están editando la verdad acerca de Cristo para poder fingir que no han tropezado ante la verdad. Hermanos, no seamos así. Recibamos al Cristo bíblico. El Cristo bíblico es un carpintero, hijo de María, sí. Pero el Cristo bíblico también tiene esa sabiduría y esos milagros de los cuales hemos escuchado. Tenemos que abrazarlo en la integridad de su única persona, sus dos naturalezas, sus tres oficios, sus dos estados de humillación y de exaltación. Abrazamos a Cristo en su totalidad, porque Cristo no puede ser dividido. Pero tenemos que pasar, en conclusión, hemos visto un poquito del asombro o de la admiración, hemos visto un poquito del escándalo o de la ofensa, pero tenemos que pasar, en último lugar, a ver un poquito acerca de la incredulidad. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Les está reclamando, ¿verdad? Les está diciendo, en otros lugares, otras personas me han recibido como debe de ser. Y con eso les está dando la oportunidad de recapacitar, ¿verdad? De reflexionar, de arrepentirse, de corregir su conducta. Pero mayormente no lo hace. Y entonces dice, no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Pues este versículo a veces se ha malentendido, ¿verdad? Y la gente ha pensado, bueno, Cristo tiene poder, pero necesita mi fe para que su poder pueda operar, ¿verdad? Sin fe está restringido. Y uno lo entiende, ¿verdad? Porque ahí dice, no pudo hacer ahí ningún milagro. Lo pone en términos de poder. Pero hermanos, la fe no es una condición mental donde pensamos, yo sé que Cristo lo puede hacer. Y entonces nuestra fe aporta algo, nuestra fe abre el camino para que el poder de Cristo fluya. Más bien creo que se debe de entender de esta manera, en analogía con el contexto. ¿Se acuerdan que cuando fue a levantar a la hija de Jairo, había ahí un montón de gente que se burlaron de él, ¿verdad? Y los sacó a todos. Y solamente preservó a la niña, los padres de la niña y sus tres discípulos. No era propio demostrar a una gente burladora la plenitud de su poder. Pues aquí también, ante una gente incrédula, no iba a maravillarnos haciendo un montón de milagros. No era el lugar, no era el contexto, no era el momento correcto. Sanó a unos pocos enfermos, supongo que los enfermos que estaban en condición de recibir lo que él tenía para aportar. O sea, había la mayoría de la gente, ¿verdad?, que lo rechazaron, pero uno que otro que tenía un corazón más abierto, que estaba dispuesto a aprender, y a ellos sí los sanó. Pues hermanos, esta es la amonestación. No duden del poder de Cristo, porque nuestra fe es débil, porque su poder no depende de nuestra fe. Pero sí tengamos mucho miedo de la incredulidad, que nos hace inaptos, que nos hace inadecuados, que nos saca de la condición de poder presenciar y experimentar y disfrutar el poder de Cristo. La fe sí importa, no importa porque da energía a Cristo. La fe importa porque es solamente los que creen, los que confían, que son una audiencia apta para sus milagros, para su poder, para todo lo que puede hacer. Ellos, el pueblo de Nazaret, estuvo asombrado, admirados de Cristo. Pero Cristo estuvo asombrado de la incredulidad de ellos. No dejó que su incredulidad lo desviara de su misión. Siguió viajando, recorría las aldeas de alrededor enseñando. No dejó su misión por eso. Pero hermanos, eso nos deja con una pregunta bastante solemne. Anteriormente Cristo se ha maravillado, en los evangelios, Él se ha maravillado de la fe de otros. En Mateo, por ejemplo, hay un centurión, ¿verdad? Y Cristo se maravilla de la fe de este hombre. Aquí se maravilla de la incredulidad. A final de cuentas, ¿vamos a asombrar a Cristo con nuestra fe o con nuestra incredulidad? ¿Cuál será nuestra reacción a Cristo y cuál será su respuesta a nosotros? Hay solamente dos alternativas: creemos o no creemos. No hay un punto intermedio entre la fe y la incredulidad. Hay grados de fe. Algunas personas tienen una fe muy vigorosa y gozosa y otras tienen una fe más débil, más herida. Pero la diferencia entre la persona con una fe gozosa y una fe débil no es tanto como la diferencia entre una persona incrédula y una persona con fe, por más mínima que sea. ¿Creemos en el Señor Jesucristo? ¿Nos escandalizamos por Él? ¿Seguimos en la incredulidad? ¿O lo recibimos de todo corazón? Son las dos alternativas. Espero que todos tengamos bien claro en mente que es mucho mejor asombrar a Cristo por nuestra fe a asombrarlo por nuestra incredulidad. Amén.